Bienvenido nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez y el co-host que la gastronomía le encanta escuchar, a Paul González Manuel, que es la que hay.
Solamente porque hago las preguntas difíciles. Sí. O dicen que son difíciles, pero no es por nada más. Sí. No es por esta bella voz.
Adiós. Es que, oye, tú eres carismático, Paul. No te eches menos, ¿sabes, brother? La gente te quiere.
Nah. Mira, esa es la combinación de nosotros, mano.
El fin de semana estaba con un corillito de foodie. Ramón de Así Comemos Aquí está en Puerto Rico. Y el chef Edgar Noel estábamos por ahí dando vueltas. Todo el mundo preguntando por ti, Paul. O sea, no era como que, ah, Orly, estás bien. No, era, adiós, y Paul, ¿dónde estás? ¿Viste? Así que, así son las cosas.
Pero es parte de, mano, algún día tenemos que juntarnos y hacer un revolú. Porque de verdad siempre es bueno conectar con gente buena y con amigos del podcast, porque todos los que estaban ya lo hemos entrevistado aquí.
Bueno, casi.
Así que ya ha trascendido la amistad.
Sí, y alguien que faltaba lo tenemos hoy. Yo creo que estamos cubriendo ya todas las bases.
Importante.
Sí, y es una persona que, aunque lleva tiempo, lleva poco, según yo lo estoy siguiendo, está haciendo un contenido en video para la industria gastronómica y de momento ha disparado como espuma. Y tuve la oportunidad de conocerlo, hablar con él en el restaurante y el vibe es súper cool. La gente, yo creo que me dicen exactamente lo mismo. ¿Tú lo conoces, Paul? En persona.
Oye, pero tengo que hacer una aclaración. Ajá. Se llama Juan Vélez. Pero no es el cantante Objetivo Fama.
No, mi
marido. Oye, pero canta Juan, cantas algo, por lo menos.
No canto, pero hablo mucho y a veces no me callo.
Eso es bueno. Dicen que los puertorriqueños cantamos cuando hablamos, así que hablamos cantadito, así que eso cuenta casi. Pero hay que hacer la aseveración de que no es, la aclaración, perdón, de que no es el cantante, pero tenemos hoy con nosotros a un amigo querido de la industria, a Juan Vélez Coy, o mejor conocido como Come con Juan.
Come con Juan. Bienvenido a Hablemos de Comida, Juan.
De verdad que gracias por la invitación y para mí esto es un proceso brutal porque como yo le he dicho a ustedes, ya hemos compartido almuerzos, diferentes actividades. Yo soy listener fiel del podcast. Ustedes me acompañan en diferentes momentos del día, desde que me levanto hasta cuando me baño. Ajá. Así que estamos conectados en todos los niveles.
Estamos en aguas profundas.
Literal.
Ay, caramba.
Pero lo tratamos bien, Orly, lo tratamos bien. O empezamos, tú sabes. Pero
vamos
con la cuchilla en la boca. Tengo ganas de comenzar con la cuchilla en la boca.
No, hay que tratarlo con cariño porque no se asusta.
Yo soy chévere.
No, mira, Juan, tú, como hemos dicho, Tú eres un ser humano, Juan Vélez, Kurt, pero a la misma vez tienes un alter ego o un personaje o una personalidad en las redes que se llama Come con Juan. Uh-huh. Y te pregunto, ¿es Come con Juan y Juan Vélez la misma persona? ¿Son entidades aparte? ¿Se complementan? ¿Cómo tú lo visualizas? ¿Cómo tú eres tú en persona y tú en las redes?
Tremenda pregunta, de verdad que sí. Y para mí, de hecho, de ahí viene el origen del nombre. Cuando yo quise abrir una página, originalmente ni yo iba a salir en cámara. Iba a hacer contenido de fotos, videos de comida, de lugares que yo visitara. Uh-huh. Pero de momento yo decía, pero ¿quién está probando esta comida? Claro. ¿Pero cuál es mi criterio? Es mi paladar. Así que, pues, Juan, pues, es parte del video, el contenido. Yo digo, pues, que yo estoy haciendo comiendo y es como si la persona que ve mi contenido estuviera ahí, porque la cámara, cuando alguien me graba a mí, está en otra silla. Uh-huh. Así que de ahí viene Come con Juan. Y ahí viene lo que dice Paul, de que sabes que en las redes hay personas que tienen sus personajes, sus personalidades, y eso está brutal. Desde comedia, horror, de todo un poco. Y yo siempre he sido una persona que me apasiona un montón la comida. Uh-huh. Y las personas me decían, mano, Juan, cuando tú hablas de la comida, se te nota la pasión, la alegría, grábate. Y fue algo que orgánicamente llegó a la página. Y ahí yo dije, mira, este soy yo. O sea, realmente como con Juan y Juan Vélez Court son prácticamente la misma persona. Desde la, los que siguen mi historia saben que ya se me tiró mis chistes charros, mongo, a veces cambio palabras, cuchillo por tenedor. Pero ese soy yo. Yo dije, mira, las redes tienen bastante gente que busca ser perfecto. Yo quiero ser yo. Y si la gente me acepta por quién soy yo y la página crece y mi paladar, pues brutal. Y si no, por lo menos nadie me puede decir que no fui auténtico. Así que, por lo menos, ahora, ustedes me pueden decir, bueno, Juan, tú eres un chorro mentiroso porque te conocí en persona y se ve diferente. Así que ustedes pueden contestar eso mejor que yo.
No, no, pero no, definitivamente eso que mencionas de que eres real, de que la gente, de que te gusta, de que te gusta la gastronomía, eso se, se nota en los videos y como persona, ¿sabes? Este, disfrutas, ¿no? De la información de la gastronomía, según lo que hemos podido hablar. Pero todo tiene un comienzo, ¿sabes? ¿Cómo, cómo Juan conecta con la comida de primera instancia? Ya con este gusto, ¿verdad? De, o digo placer, pero es ese, esa, esa idea de ah, esto sabe bien, esto le falta algo.
Pues mira, eso viene de dos formas. Yo como tal vengo de un bachillerato en producción de cine, así que naturalmente grabo, edito, trabajé como locutor por varios años, desde cosas de televisión hasta documentales. Así que naturalmente siempre me ha gustado documentar cosas, desde deportes, me fascina el concepto de esto, si alguien lo ve en 20, 30 años, pueden verlo y dicen, ah, pues mira, esta fue la comida o esto fue un viaje en el año que sea. Yo antes de la pandemia viajaba un montón por mi otro trabajo, yo soy consultor de salud mental y viajaba a veces 7, 8, 9 veces al año a diferentes estados. Entonces la gente, ya hasta ellos sabían. A veces me decían, Juan, ¿tú vas a California? Sí, hay un lugar bueno aquí, te lo recomiendo. O sea, ya ellos sabían la que hay. Yo voy a viajar a dar mis talleres, pero tiene que haber buena comida. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo llevaba mi cámara o el celular y yo editaba videos y lo publicaba en canales personales. No eran las redes con la meta de tener una audiencia. Es que me fascinaba el proceso porque entonces a fin de año, ¿qué yo hacía? Veía el video, me recordaba del viaje, la primera vez que fui a New York, la primera vez que fui a Maryland, a Texas, diferentes cosas así. Y eventualmente fue que varios panas me dijeron, oye, Juan, tus videos te quedan chéveres, deberías publicarlos. O sea, tienes una página. Y gracias a la pandemia, que yo creo que ese es el tema común de muchas personas que he escuchado aquí mismo en el podcast, la pandemia como que te da otra perspectiva diferente. Y me dicen, mira, abre la página. Y ahí es que yo veo que las personas se conectan conmigo a través de la comida y las otras cosas, pero yo siempre, desde antes de Instagram, tú sabes que están estos memes de, ay, ya, si todo el mundo tiene el amigo que hay que pausar antes de comer porque le tiene que tomar foto. Yo siempre he sido esa persona, desde que tenía un Nokia. O sea que esto es, olvídate de Twitter, olvídate de Facebook. Si yo tenía un celular o algo que yo podía sacar fotografía, yo siempre estaba tomando fotos de eso.
Y hablando de eso, porque eso es bien curioso, no eran muchas las personas que tenían una relación con la comida que antes, pre-Instagram, TikTok, todas estas plataformas ahora que están modernas, tenían una relación de la comida así, que eran tan fans de la comida que querían documentarla. ¿Cuál era la relación que tenía Juan con la comida previo a todo esto, previo al Nokia, previo a lo que está pasando o en algún momento que te dijeran tú deberías hacer estos videos?
Pues mira, antes de todo eso, mi historia con la comida es un poquito más oscura, como uno dice, porque en mi pasado yo era una persona que pues batallé muchos issues con depresión, diagnosticada, yo fui hospitalizado psiquiátricamente. O sea, yo soy bien honesto sobre mi pasado porque eso me permite apreciar quién yo soy hoy día. O sea, todas esas cosas, me gusten o no, formaron este ser humano que está aquí. E incluso cuando me hospitalizaron en Estados Unidos en una ocasión y me dan de alta, me dicen, intégrate en la sociedad. Entonces yo estaba en un estado nuevo que desconocía mucho. ¿Qué uno hace naturalmente? Vas a comer. Y entonces ahí, boricua, que lo que conoce es bistec encebollado, de momento está en un estado que la cultura no tiene que ver nada con arroz, habichuela, el estado de Wisconsin por contexto, mucho queso, mucha cosa, y me fascinó porque era como que, o sea, que no todo el mundo come lo que yo como en Bayamón.
Normal.
Ajá. O sea, que esto no es así. Y yo estaba fascinado porque yo hablaba sobre estas comidas de acá y tú veías a las personas de allá que no entendían. Entonces, me comenzó a fascinar el concepto de, pues, ¿qué es lo que tú desayunas? Porque para mí es un sándwich de jamón, queso y huevo. Uh-huh. O sea, no entiendo por qué la obsesión de queso en Wisconsin, por qué ese origen. Y entonces comencé a despertar mucha curiosidad sobre otros tipos de comida. Yo por mi pasado, pues económicamente estábamos bien arrollados por mis tratamientos, por diferentes cosas, pero a través del tiempo me convertí presidente de diferentes consejos relacionados al tema de la salud mental, porque yo dije, si ya yo estoy en una mejor condición emocional, pues I want to give back. Yo quiero contribuir, quiero abogar para que estas personas tengan las mismas oportunidades. Y nunca me olvido este viaje. Los otros días encontré una foto, la importancia de tomar fotos. yo juraba que eso no existía. Un viaje que me di a Maryland. Saben que estos viajes de trabajo siempre te dan un estipendio, un petty cash para comer por ahí, lo que sea. Un muchacho que no tiene trabajo, le dan esta oportunidad para viajar. Y yo digo, ¿qué yo voy a hacer con esto? Y nunca me olvido que el día antes de regresar a Puerto Rico, yo no había gastado en nada de mi petty cash, porque el hotel tenía su comida. Uh-huh. So yo estaba como que, contra Juan, prueba algo diferente. Y me seguían diciendo de este lugar, no recuerdo el nombre, pero de un lugar italiano que decían la pasta, la hacen ahí, preparan todo from scratch. Y yo nunca había tenido esa experiencia. Así que para mí me fascinaba.
¿En qué estado era? ¿Fue eso?
Eso fue en Maryland. y de momento eran las 11 de la mañana. Yo me recuerdo de ese día clarito. 11 de la mañana, yo estaba sentado en un seat area para dos personas con la cocina mirando hacia mí atrás. Y entonces yo tomo el bite y yo iba a pedirle algo de tomar, algo así a la mesera. Pero el chef, parece, yo era el único cliente, parece que estaba peeking por la ventana para ver si me gustó o no. Y era como que ese bonding moment de, yes, lo disfruté.
Está verdad.
Y ese momento, mezclado con lo de Wisconsin, era de que, mano, hay tantas experiencias culturales uh-huh. que podemos tener solamente a través de la comida. Uh-huh. Porque miren, ese viaje y lo que ese plato de comida que fue hace más de 10 años ya, el impacto que tuvo en mi vida. Otra persona puede decir, contra Juan, no te pongas tan romántico, es un maldito plato de pasta. Yo digo, no, pero eso en mi caso me despertó el que económicamente esto no son $10. Claro. Así que yo tengo que buscar un trabajo para eventualmente yo disfrutar de esto y no verlo como un lujo, pero verlo de que contra yo me lo merezco. Así que momentos así me lograron apreciar mucho la comida.
Primero que todo, gracias por ser vulnerable y por compartir esa parte de tu historia personal que de mucha superación y definitivamente de mucho trabajo interno. Uh-huh. Y hay muchas personas ahora mismo que están pasando por situaciones así. Y qué bueno que lo puedas hablar, qué bueno que lo pudiste trabajar y qué bueno que pudiste, ¿verdad? Estar bien en estos momentos, estar mucho mejor. Eso es lo primero. Y está curioso que primero, aquí no hablemos de comida. Oli no le permite estipendio de viaje para comer a nadie aquí. Eso está brutal. Ya mismo viene la unión, tranquilo. Escúchate lo que dijo Juan. Casi todas las empresas lo tienen. Oli, no sé qué está pasando, mano. De verdad, esto está malísimo.
Oli, pero, colega, no fue nada.
Estamos emprendiendo todavía.
Pero mira qué interesante que a pesar de que tuvieras el estipendio, no lo utilizaste hasta el final. Uh-huh. Y como ese momento completamente cambia tu visión y para, esto lo digo relajando, pero te chavaste. En ese momento te chavaste. Eso es como la primera vez que uno prueba un café, por decirlo así, de barista, de alta calidad, gourmet o como de specialty, como le quieras llamar, y después ningún otro café te sabe igual.
Yep.
Ah, sí.
¿Ese momento tú dirías que fue el que cambió todo? ¿O fue uno de esos momentos que cambió todo? ¿O hay uno aún más trascendental en tu
vida. Yo diría ese combinado con un viaje anterior, que fue lo opuesto. No pude degustar porque no había estipendio en ese viaje. Así que, Orly, no todos los viajes tienen estipendio, viste, ¿verdad? Viste, por escuchar. Pero ¿qué pasa?
Gracias, Juan. Gracias, te lo agradezco un millón. Gracias. Gracias.
Pero miren lo que pasó. Otra vez, Arrollado. Mi trabajo ahí, yo ganaba 800 pesos mensuales. Así que yo no estaba en una posición económica de darme un lujo de viaje. Pero estoy viajando con psicólogos, psiquiatras, doctores, personas que económicamente pues tienen está un poquito. Mejor.
Claro.
Y un día me dicen para ir a un steakhouse en un viaje. Y ya yo rápido, tú dices steakhouse, I ain't got the money for that. O sea, yeah. Yo no sé dónde tú vas a ir.
Pero está costoso.
Y también hasta, hablemos de vestimenta. Para eso yo digo, yo supongo que hay un código de vestimenta que claramente mi estatus económico no me lo permite, pero era como que, ah, pues vamos, quizás alguien me coge en pera y me paga algo. O sea, joven al fin, yo tenía quizás como 20 años ahí cuando ocurrió ese viaje y yo nunca me había sentido tan excluido en mi vida como ese día. Porque yo llego, inmediatamente todo el mundo mirándome por la vestimenta. Es un lugar fine dining. Cuando yo veo el plato básico costaba 60, 70 dólares, wow, sin incluir los aperitivos y otras cosas, porque era estos lugares que, ¿verdad? O sea, ahí tú vas a generar.
Y sí, para contexto, estos steakhouse, especialmente de hace 10, 15, 20 años, eran los fine dining, eran los lugares stuffiness, era que tenías que ir con chaqueta obligado, eran los estilos Morton, Swiss, todo esto. Exacto. Era the place to be. Y, ¿sabes? Mínimo se iban a gastar 100, 150 dólares por persona. Mínimo.
Fácil.
Exacto. ¿Y qué pasa? Nos sentamos y parece que mi cara era tan obvia que ni pedimos nada. Nos fuimos. Yo creo que los otros me cogieron tanta pena que era como que Juan no siente que pertenece aquí y fuimos a comer otro lugar, whatever. Pero eso se me quedó porque nunca me había sentido tan excluido económicamente. Era como que tú no perteneces aquí. O sea, esto es un estatus social que, mano, no es por nada. Quizás aunque yo comiera aquí o me invitaran, es que como que you're not welcome. Esto no es lo tuyo. Y son esas cosas que yo decía, pero ¿qué tipo de trabajo uno tiene que tener para llegar aquí? O para mí esto es como un ultra lujo. Hay claro. Personas que ven esto como, no es un miércoles.
Normal.
Miércoles de trabajo. Uh-huh. Y ahí tú no ves, wow, la diferencia de los estatus sociales. Y también cuando se ata con la comida, uh-huh, lo limitado que a veces pueden ser algunas cosas en ese proceso. Y eso, cuando luego pruebo la pasta, era como que, mano, yo no sé cuál es tu meta todavía en vida. No me interesa ser millonario, pero me interesa tener experiencias. Uh-huh. Y voy a hacer todo lo que sea en mi vida para poder, hasta el último día de mi vida, decir, contra, mano, viviste. O sea, uh-huh, degustaste. Tuviste otras perspectivas, porque como dijo Paul, cuando tú pruebas un café brutal de un barista, después tú vas a una panadería y tú dices, mano, yo me voy a comer el sándwich, pero no cojo el café. Uh-huh, uh-huh. Porque realmente ya tu standard, te guste o no, va aumentando.
Claro, el paladar empieza a seguir puliéndose y prefiere algo específico. Caramba, Juan, ahora que mencionas eso, tú que visitas a tantos restaurantes, ¿tú crees en estos momentos que eso está pasando aquí, ¿sabes? Los restaurantes pueden o excluyen o la gente, las personas se excluyen según los precios aquí en Puerto Rico. ¿Tú qué visitas?
Yo creo que muchas, sí, tremenda pregunta y por lo menos yo, mi perspectiva como una persona que visita, a propósito, técnicamente quizás tengo uno o dos videos de algo de fine dining, pero no es la mayoría, ¿verdad? A propósito, yo busco lugares accesibles, pero en la economía actual accesible, eso mismo también es como que bien relativo. Pongamos, uh-huh, el ejemplo de los huevos y los costos y cuánta cosa ahora mismo. Yo creo que es que muchas personas van a un lugar con una impresión de un costo, ¿verdad? Yo voy a este lugar y si voy a un brunch es de 10 para abajo. Ustedes saben que ya eso no existe, claro, por la situación económica. Entonces, muchas familias se limitan a no comer afuera ya, porque mamá, papá, mínimo ahí son $30, incluyen unas mimosas, olvídate, está subiendo los nenes. Más entonces pidieron otra cosa. Yo tengo personas que a veces me escriben y dicen, Juan, yo lo que hago es una escapadita en el fin de semana porque económicamente está bien difícil. Pero también es retante porque hay un factor social de todo esto. Vamos a suponer que los tres de nosotros somos súper panas, nos conocemos por más de 20 años y todos los weekends, este weekend Oli escoge un lugar, el otro Paul, el otro yo. Si yo me quedo sin trabajo o económicamente estoy apretado, eso puede afectar nuestra relación. Porque de momento ustedes dos saben que yo no puedo mantener ¿qué? Ese status quo de esa costumbre. Y aunque ustedes me inviten o Paul puede decir, ah, yo invito a Juan, yo me voy a sentir más con, ah, Paul me cogió pena, etcétera. Y es esa parte de la presión social, de la comida, que a veces ocurre. Porque cuando uno dice San Valentín, tú no dices, ah, yo fui a un fast food. O sea, hay una expectativa de que vienen los chocolates, un buen restaurante, y vete con la perspectiva de gastar. ¿Y cuántas personas nosotros conocemos, que yo conozco amistades, que sus parejas los dejan a veces, tanto hombre y mujer, o sea, de ambas partes, porque no cumplieron con la expectativa simplemente porque no lo llevaron al lugar que met their expectations económico?
¿Escuchaste
está
eso,
Paul? Fuerte.
¿Escuchaste eso, Paul?
Eso definitivamente pasa mucho y hemos romantizado mucho la frase, la comida nos une. La comida nos une, pero nos une a algunos.
Sí.
Nos une de alguna forma, pero nos desune o no nos une en muchas otras formas, como la que está diciendo Juan, y especialmente con los altos costos de lo que está ocurriendo en estos momentos.
Sí.
Y es una triste realidad que no podemos tapar. Por más historia, por más cosas bonitas que hablemos, por más producto local, la gastronomía realmente nos está uniendo, o qué realmente está haciendo con nuestra sociedad.
Es un
porque ahora también está el FOMO. Ahora está el FOMO. Sí. O sea, ahora Juan pone un video, y esto yo creo que algo podemos hablar, pero ahora Juan puede poner un video de algún lugar, aunque sea, entre comillas, accesible, pero a lo mejor no puedo pagar una dona de $4. O no puedo pagar un pastry de $5 o $6. Entonces, realmente es accesible, y entonces, ok, pues lo voy a hacer, me voy a sacrificar, quizás me voy a endeudar, o voy a gastar lo poco que tengo, o no pago esto, no pago lo otro, por hacerlo. Realmente es lo que queremos impulsar, es realmente vale la pena, realmente es lo que queremos como sociedad o como ser humano. Puede ser que sí,
claro,
puede ser que no.
Y la cuestión es que, bueno, hablando de los costos, es que el sistema nos está llevando a eso, ¿sabes? Porque para sostener un restaurante, oye, tú tienes que comprar, esto no es, ¿cómo te digo?, un acto de magia, ¿entiendes? Tú tienes que comprar un producto y si te lo subieron, tú tienes que crearlo, desarrollarlo, cocinarlo, para poder presentarlo, tú tienes que generar algo de dinero también. Así que mientras todo sube, sigue subiendo ¿qué se va a hacer? ¿Entiendes? Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Sabes? Porque, oye, la gasolina sigue subiendo, ¿sabes? Los otros días compré unas chinas que el tipo ya no, pues, digo, hizo su trabajo de recogerlas. Pero sabrá Dios de qué patio. Y me subieron también el saco. Entonces yo le digo, espérate, ¿qué es esto? Tú sabes, tú no tienes ni suplidor. Tú estás brincando la vela y me estás aumentando también el saco de China. Tú sabes, no, Chávez. Tú sabes hasta dónde vamos a llegar, ¿entiendes? Tú sabes, oye, uno se ríe, pero es que está pasando, tú sabes. Está pasando. Los fast food, ¿sabes? Tú estás comparando un restaurante, vamos a ponerle medio, que tú vas mucho, Juan y Paul, y tú vas a un fast food y, oye, los precios están ya ahí. Entonces, ¿qué tú vas
a elegir? Mira, Orly, los otros días yo fui a hacer compra en un mall con mi esposa y comimos en el food court, y de momento solamente dos botellas de agua, dos platos, y eran $30. Y yo me quedé como que, wow, o sea, no es que sea caro o barato, pero que yo digo, paso, yo voy al restaurante. ¿Verdad? Claro. Y entonces ya los costos, y hemos visto que los otros días salió la noticia de un restaurante muy reconocido, que hablaron sobre el fine dining, si es sostenible o no. O sea, ya los costos están tan similares. Yo me recuerdo cuando pequeño, ¿cuál era el menú que uno iba si estaba arrollado? El menú del dólar, comprabas el McDo, por ejemplo, si era X lugar. Ya ni eso existe. Y entonces ya llega un momento que todas estas experiencias, económicamente hablando, son tan similares. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un fast food fast casual, un sit down, un fine dining, sí hay un momento que ya la diferencia económica es grande, pero el baseline, que tú digas que antes yo podía, ¿cuántos 2x20 existían por ahí? O diferentes ofertas para incentivar, ya es bien difícil, y ustedes son los expertos de eso, y también cuando hablo con negocios, dicen, Juan, yo tengo un 2x20, pero es pérdida, es para jalar cliente a la inicial, no claro. necesariamente estoy generando ganancia claro. de esa oferta.
Entonces, entre todas estas interesantes perspectivas y podríamos estar hablando de todo esto por semana, cuando tú empiezas a compartir tus videos, empiezas a compartir tus fotos en tus plataformas personales sin ningún tipo de expectativa, ¿cuándo fue el momento en que dijiste, yo puedo llevar esto realmente a algo que pueda ayudar a negocio, pueda expandir el paladar de personas que me vean y realmente crear Come con Juan?
Pues fue como en junio o julio de la pandemia, porque ya en ese caso ahí estaban abriendo más lugares, pero casi todo era que para llevar, o empacado, etcétera. Y comenzó como vacilón, que quede claro. Yo transmitía, yo jugaba mucho gaming por Twitch, por la plataforma de streaming. Y muchos de mis amigos de Estados Unidos decían, oye, Juan, pues mira, grábate, hazte un videito, como que de tú yendo al lugar, la panadería, para ver cómo está la cosa allá en Puerto Rico. Porque saben que diferentes estados nunca llegaron a lockdown. Nosotros sí, pues había esa curiosidad desde marzo en adelante. Pero era de esas cosas de que yo decía, Juan, you overachieving, otra palabra, de que te pedimos un video, ¿no? Con edición y narración, música. Pero yo decía, si lo voy a hacer, pues para mí eso es un hobby, es terapéutico el proceso de edición. Y es que yo dije, oye, voy a hacer una ruta. Voy a grabarlo y voy a postearlo en Facebook. Voy a abrir esta página de Facebook, que a pesar que Facebook no es mi plataforma principal, es la minoría, fue la primera que abrí en Come con Juan. Comenzó con vlogs, no eran ni reels, era literalmente vlogs, selfie en el celular, vamos para esta panadería, enseñaba Google Maps, vamos para la otra. De momento yo dije, en vez de 3 lugares en un video, vamos a bajarlo en 1. De momento cambió a, pues déjame reseñar el lugar, en vez de simplemente decir que está disponible. Y de momento abro el Instagram y me comienzan a escribir los negocios, que a todo esto no había ningún tipo de colaboración. Me refiero a que era un video infraganti, ¿verdad? Yo iba al lugar, yo grababa, no grababa nada en las cocinas, porque obviamente claro. no iba a hacer eso. Uh-huh. Pero entonces los lugares me decían, mira, Juan, gracias por tu video, llegaron un par de personas. Llegó un día que un negocio... Me escribió Juan, o sea, 30 personas me llegaron un día cuando se fue el primer video viral.
Wow. ¿Y esto tenía cuántas personas ya siguiéndote en la plataforma?
Ahí yo tenía que estar como 6,000. Ahí tenía que estar como 6,000, 7,000.
Subiste bien rápido en la pandemia.
Sí, rapidísimo.
Sí, y ahí es que hay a veces accidentes hermosos que ocurren. Yo... TikTok, hablando claro, a mí no me encanta la plataforma de TikTok. Yo no voy a pretender, ¿verdad?, que todas las redes sociales son hermosas. En mi caso, TikTok para mí es un poquito más como que publico contenido, pero no hay una conexión. Es un poquito más superficial para mí. I could be wrong. Pero cuando abro el TikTok, que mi esposa me decía cada semana, abre la página, postea los videos ahí. El día que publico un video ahí, se tumba.
Era, hazle caso a las mujeres siempre, chicos. Hazle caso. Y pasó. Hazle caso.
Pues yo posté un video de X lugar y me voy a trabajar. De momento alguien me dice, ese fue el día del año pasado, que cayeron Facebook e Instagram, que se fueron down por hora.
Sí.
Y de momento yo voy a mi TikTok, 5,000 seguidores. Yo, what? Yo abrí la cuenta hace 3 días. Ok, es un error. De momento...
Todo el mundo se 7, movió para la que quedaba.
Inconsciente, no fue la intención. Yo publiqué el video justo cuando cayeron Instagram y Facebook, todo el mundo se fue para allá y parece que fue lo primero que vieron porque era un video de un lugar en Viejo San Juan y lo demás. Entonces, ahí es que yo comienzo a decir, díganles que invitaron, que se enteraron gracias a Come con Juan, que es como mi closing, uh-huh. y que sigan la página de Instagram, porque al fin y al cabo yo tenía como 3 videos en TikTok versus 20 ya a ese punto en Instagram.
Claro.
Así que Instagram me ayudó a generar mayor audiencia y conexión en TikTok, que diga. Me ayudó a generar mayor audiencia en Instagram. Y ahí fue que yo dije, Juan, vamos a hacer esto. Ahí es que me atreví un poquito más de puedo grabar en una cocina, de que vamos a hacer un invento más, te puedo entrevistar. O sea, una cosa continuó evolucionando con otra y ¿quién diría, verdad?
Oye, Juan, cuando tú vas a crear un video, ¿tú tienes en tu mente qué target vas a impactar o sí, estás pensando en el negocio como tal?
Pienso en ambos, porque el que sigue mi página sabe que definitivamente mi enfoque principal es brunch y postres porque es lo que me gusta. O sea, naturalmente, desde las donas, los postres, todo eso es lo que me apasiona. Así que aunque me encanta expandir ese paladar, como hablé ahorita, yo dije, yo tengo un nicho. Yo estoy consciente de lo que me gusta y yo no voy a presentar algo que yo no soy. Uh-huh. Así que cuando yo busco lugares, siempre estoy pendiente, por ejemplo, si es un revoltillo, busco el color, busco las fotos en las redes sociales. Yo le dedico 3-4 horas al día en simplemente browseando las redes, buscando negocios, buscando trends. Hay un proceso de research, de investigación detrás de cada video, cada cosa. Si hay un lugar que me interesa, pues es que yo digo, ok, pero ¿por qué me interesa? El ambiente es diferente, el menú es diferente. Muchas veces, y ustedes mismos lo han hablado, ocurren tendencias que, como eso mismo, son temporeras, como cuando ocurrieron las limonadas, los frappés. Mm-hmm. Hay unas cosas que están en un tiempo y espacio y no van a estar en quizás un año, 6 meses. Pues yo busco ese aspecto diferente. Mientras crece la página, para mí fue bien interesante. Mi esposa, no sale ningún reel porque las redes sociales es un mundo peligroso. Y yo le dije, tú eres mi esposa primero, colaboradora quizás segundo o tercero, pero más me importa nuestra relación. Y por eso es que a propósito no salen los videos. Pero en la historia sí. Y ahí fue donde fue súper interesante todas las parejas que me escribían por mensaje privado. Juan, me encantó que tú fuiste con tu esposa para New York. Ah, mira, pues vamos para este lugar. Fuiste para este lugar, así que yo dije, ah, yo le estoy hablando a alguien, no a una masa. Uh-huh. Yo quiero enfocarme en hablar como si le estoy hablando a esa pareja que está pensando que va a ser ese próximo fin de semana. Claro. Ahí de momento cambio un poquito mi tono de voz, cambio el estilo un poquito más de edición, porque yo digo, por fin me conecté con alguien. Y siempre pienso en eso cuando estoy planificando, cuando estoy en el lugar. Hay veces que me inspiro, llego a un lugar y hablo con mi asistente, que dependiendo del lugar son dos diferentes personas, y yo le digo, me inspiré, lo que hablamos ahorita, olvídate, porque quizás veo algo del lugar que yo digo, ok, vamos para allá, y me apasiona tanto, y tú me ves que yo me estoy viviendo el proceso, pero es lo más hermoso, es sentir, la comida a mí me hace sentir, cuando estoy hablando con el dueño de ese negocio, busco, ¿qué siente ese dueño, esa dueña del negocio? Y esa transmisión de información y experiencia es lo que más me encanta.
¿Tú dirías que eres influencer, creador de contenido, las dos u otra?
Pues
ahora empezamos con las preguntas difíciles de Paul, ¿viste?
Exacto. Porque, ¿qué pasa? Yo estudié producción, so como yo le digo a la gente, yo veo todo esto como una producción.
Claro.
Porque fue lo que estudié, así que mi forma de organizarme, mi forma de planificar, la gente con quien yo trabajo, son personas que estudiaron producción, porque es lo que nos apasiona. Así que cuando yo voy a hacer algo, digo, yo voy a producir algo. Lo publico en las redes, así que yo acepté el término creador de contenido porque es esa parte. Naturalmente la página ha crecido, así que la gente me ve como un influencer, pero es como yo un día compartí una historia, porque un día yo fui a una actividad, no digo referencia, ¿verdad? Porque no fue con ninguna mala intención, pero me presentaron como con Juan, el influencer. Y algo de cómo lo me presentaron era como que, ¿por qué siento una connotación negativa de esto? Uh-huh. Era como que hay algo. Y ese día, y lo repito aquí, yo compartí una historia que yo dije lo siguiente. Si influencio a alguien, bajo el término influencer es a tener experiencias en la vida, a conectarse con su pareja o sus seres queridos a través de la comida, influenciar, apoyar lo local. Si bajo ese término soy un influencer, pues brutal. Pero si es influencer, como que gente, este personaje que no es auténtico, que no es real, la misma ropa que yo me pongo en los videos es por diseño, porque eso es un tema. A veces la gente me dice, Juan, ¿tú te pones las 5 o 6 camisas iguales? Sí, porque también estoy en reuniones de mis otros trabajos. Y yo dije, yo no voy a cambiar quién yo soy. Uh-huh. De que sí, me tengo que afeitar y eso. A veces dejo cuando un poquito más, sí. Pero
producirte.
Claro, pero si tú me aceptas a mí, acéptame por quien yo soy, porque bastantes relaciones superficiales tenemos en la vida con estos estándares sociales que a veces te obligan, como ese ejemplo del fine dining que yo mencioné cuando viajé. Uh-huh. O sea, ¿por qué tenemos que juzgar las personas por cómo se visten, por cómo hablan, cuando lo que queremos es conectarnos con ellos? Así que esa es la contestación más profunda que puedo dar a eso.
Está medio política, pero te la voy a aceptar. Te la voy a aceptar, no te preocupes. No, pero definitivamente hay un tema. Hay personas que son o dicen ser o quieren ser influencers, pero están las personas influyentes. Uh-huh. Y las personas que son influyentes son aquellas que hacen que muchas personas vayan a un lugar y gasten su dinero o lo inviertan en alguna experiencia. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando culinaria. Entonces, esa visión se ata mucho con la parte de la autenticidad tuya y se ata mucho con tus experiencias personales y cómo lo quieres transmitir. Te la hice adrede, pero ya sabíamos la respuesta, porque ¿verdad? Claro, todos los que nos están escuchando pues sabían que detrás del personaje o detrás de tu creación de contenido pues hay una persona que lo has dicho, auténtica, que lo hace por unas cosas en específico y que realmente quiere llevar un mensaje positivo y real, que es lo más importante. Y si uno va a comer con Juan va a estar vestido así, 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 va a estar afeitado, no va a estar afeitado. Si Juan nos invita a volver a comer, uh-huh. A mí no me importa con usted. Que no me, después que, no después nos, que nos invita, ¿verdad?
No nos ha invitado, ah, claro, ¿verdad?
Lo tiraste ahí. No, pero mira, es como con eso. Yo naturalmente lo que más me ha gustado de la vida es tener conversaciones con gente. Y hay tantas cosas que ocurren a través de la página que no se ven. Porque a mí no me interesa ser una figura de que, oh my goodness, tienes una página, muchos seguidores. Yo digo, esos son números. O sea, yo puedo tener 10,000, como 500,000, whatever. Más me importa quién me está siguiendo y qué conexión yo puedo tener con esas personas. La cantidad de gente con quien yo me comunico diariamente por mensaje privado, que ya conozco sus vidas, ya no nos comunicamos cada rato. Y yo digo, eso para mí vale más que cualquier otra cosa. Porque gracias a las redes sociales yo conocí a mi esposa. Mi esposa y yo nos conocimos por Twitter. Así que yo históricamente he conocido y me he conectado con gente.
¿Por Twitter?
Sí, por Twitter.
¿Por Twitter? Wow, es toda una conversación aparte, pero es la primera vez que escucho de todas las plataformas por Twitter. O sea,
por Twitter,
en 140 caracteres, tú enamoraste, o ella te enamoró, o ambos se enamoraron.
Cuando Twitter no tenía ni aplicación, by the way. Twitter no existía como aplicación, era web full en ese momento. Así que yo siempre me he sentido cómodo conectándome con personas que no he visto, ¿verdad? Fuera de un mensaje, etcétera. Y para mí, hasta el día de hoy, yo me comunico diariamente con personas que me seguían cuando yo tenía 1,000, cuando yo tenía 500 seguidores. Yo digo, tú eres amiga o amigo mío, o dueños de negocios, que yo digo, si colaboramos algún día, chévere, pero yo no estoy aquí para colaborar con todo el mundo, yo estoy aquí para conectarme, para desarrollar amistades, para divertirnos. ¿Cuántas veces nosotros hablamos? Yo me recuerdo, de hecho, invirtiendo la tortilla, yo te doy las gracias a ti, Orly, por el primer día que conversamos, que me invitas a comer, de hecho.
¿Viste? Pues, ah, no digas esto aquí. Que
¡Ondra, boludo! ¡Está ganando, está ganando!
¡Esto es lo que tú has hecho!
¡Wow!
¡El podcast termina hoy!
Pero
mira, yo me tengo que ir, pero gracias, Juan, por estar aquí. Definitivamente.
Pero, mano, tú sabes lo que más me llevé de ese día en una. Tú me miraste después de hablar un rato y simplemente me dijiste gracias. Y para mí eso significó tanto. Y yo sí, yo sabía que el contexto era de gracias porque estuvimos conversando. Uh-huh. O sea, los temas brincamos de 25,000 temas. Uh-huh. Y yo digo, necesitamos más de eso. Porque hoy día, con las redes sociales particularmente, te conozco, pero ¿qué es lo próximo? Claro. ¿Cuándo vamos a colaborar? Uh-huh. Donde, uh-huh. Sí. Hey, conóceme. Sí. Soy hijo, esposo, persona con metas, aspiraciones. Si vamos a colaborar, brutal. Y que sean colaboraciones de show. Pero primero vamos a conectarnos como seres humanos.
¿Cuál tú crees, ya que tú dijiste que llevas un tiempo conectándote con gente sin tener que verlos? ¿Cuál es la magia? ¿Es la comunicación? ¿Qué es? ¿Cuál es la magia que tú puedas conectarte sin conocerlas en persona?
Yo creo que es cuando tú conoces la intención detrás de alguien. Porque quizás tú y yo ni hablamos igual, ni nos vestimos igual, ni vivimos en el mismo municipio, pero tenemos la intención de pasarla bien. O tenemos la intención de disfrutar un rato. O la intención de desconectarnos. Muchas personas que siguen mi página están buscando un lugar para comer, sí. Pero a veces inconscientemente están buscando, aunque sea por 2 o 3 minutos, desconectarse de los problemas.
Claro.
No es lo mismo preguntarte dónde quieres ir a comer versus el por qué. Porque quizás tú me dices, Oli, mira, vamos a comer una pizza este weekend, vamos para allá. Y de momento yo te pregunto, oye, pero ¿por qué te pasas insistiendo? Que mano, mira, hablando claro, tengo que hablar un rato y por lo menos te invito a un par de frías. O sea que la comida es la excusa. A veces yo le digo a la gente, la comida es la mejor excusa que existe en el mundo para conectarte con otro ser humano. Y muchas veces cuando las personas me escriben buscando recomendaciones, Juan, mando por este municipio durante el weekend, ¿qué hago? Yo no le recomiendo un lugar inmediatamente. Yo le pregunto con quién tú vas o cuál es la meta de ese día. Y estoy seguro que ellos tienen que decir, wow, that's deep. O sea, okay. No me esperaba esa respuesta. Y no saben cuántas personas, a veces estamos después horas ese día, horas, hablando de la familia, de que está buscando un lugar un tipo de comida que quizás no consiga hace tiempo. Y hay veces que la persona me dice, hermano, viene para la recomendación, pero más disfrute esto.
Claro.
Y es eso, cuando tú te da la curiosidad de, ¿por qué? Tú me escribiste. Así que tú tomaste una decisión. O yo tomé una decisión de escribirte. Vamos a tener ese bonding experience. Y creo que esa es la magia detrás del proceso.
Yo soy un presentado. Eso me ayuda también bastante. Así que qué cool. Qué nítido. Es nítido porque muy pocas personas podemos verlo en la industria que perciban que esa conexión no solamente en la gastronomía sino en otros tipos de, ¿verdad?, de relaciones se pueda percibir así porque es la intención. Eso parece que corre a través del internet, del aire, porque se nota, ¿no entiendes? Y se ve en tus videos. ¿Sabe? Yo creo que por eso es que ha crecido. ¿Cuántos seguidores tú tienes ahora en tus redes?
Ahora mismo en Instagram, que es la plataforma principal que utilizo, estamos ya por 40,000, que lo celebramos a principio del año.
Prácticamente, ¿cuánto? ¿2 años y medio?
Sí, básicamente. Y en octubre yo celebré 20,000, porque el día que yo aterricé en Boston, ahí yo estaba celebrando justo los 20, que realmente... he logrado muy poco tiempo crecer y yo cada rato, la gente se tiene que cansar de escucharme, yo siempre le doy las gracias porque otra vez, o sea, al fin y al cabo, I'm a vessel, o sea, yo soy la persona que documenta, edita, pero si no te gusta el contenido, no te va a gustar.
Claro.
No importa cómo cuán orgulloso yo esté, así que el hecho de que las personas sientan esa conexión conmigo es algo que, tacho, eso ni hay forma de describirlo.
Sí, eso es algo que
me gustó mucho.
Sí, porque en estos días, y discúlpame, Paul, te he estado viendo esos videos de agradecimiento, y es algo que también Paul y yo hacemos mucho, que es todo el tiempo somos bien agradecidos con las cosas que nos pasan, con las personas que están al lado de nosotros, con las que colaboramos, incluso el libro de Paul, ¿entiendes? De agradecimiento como tal. Así que lo veo súper cool, bien diferente a lo que uno ve regularmente por ahí, por lo menos en los videos.
Gracias.
Dijiste algo bien interesante, Juan. Ahorita hablamos de este dicho que creo que debería cambiar, que la comida nos une. Y dijiste que la comida es una gran excusa para conectar con otras personas. Y yo creo que en esa eso me deja mucho que pensar. Y te quiero hacer 2 preguntas. Utilizando eso como marco de conexión, ¿cuál ha sido la conexión más importante o esa conexión que has tenido que valga la pena recordarla una y otra vez, o especial, mejor dicho, con algún comerciante, con algún lugar de comida? Y también cómo ha sido esa otra conexión con alguna persona que te siga o que te lleve siguiendo mucho tiempo y que hayas tenido esa conexión.
Wow, tremendas preguntas, y créeme que ahí yo estaba como que wow, esto puede ser el episodio felizmente, pero si fuera primero con comerciantes, hay dos que rápido me vienen a la mente, que es tres. Mario de Mamba Shack, yo me recuerdo que cuando yo le entrevisté a él, ese día realmente nuestras conversaciones habían sido bien, no superficial, pero no había una amistad, eran como que conocidos, de que me gustó tu comida, me gustaría entrevistarte porque me han dicho que tienes una historia chévere. Pero yo sentía durante la conversación, ese bonding, que yo soy bien malo rompiendo el hielo o hablando con personas que no he conocido antes. O sea, el hecho que yo conozco a ustedes antes de esta grabación, pues me ayuda a mí sentir que, pues, relax. Uh-huh. Pero esa fue la primera entrevista que yo decía, ah, no, qué brutal es conocer la historia de alguien. Y you guys can relate, porque Hello, su podcast es de eso, y grandemente ustedes me han inspirado a eso. Así que les doy las gracias, porque realmente yo creo que mi página no sería la que fuera si no fuera por ustedes. Y no lo digo por Lamberojo, lo digo porque realmente es real, gracias a las conexiones que he desarrollado ahí. Eso fue una entrevista que yo me recuerdo en una, y no sale en el video final porque son cortas que uno corta por propósitos de tiempo, pero entrevistándonos hubo como que una pausa y no era ni un awkward pause, era como que, bueno, esto está bien chévere, como que ese bonding moment que no tienes que decir nada para sentir ese vibe. Uh-huh. Y después de eso nos comunicamos cada rato. Otro lugar...
Te voy a interrumpir, pero sí. Sabes que por culpa tuya, y lo digo de manera bien linda, pero por culpa tuya fue que yo terminé en Trujillo, en Mamba Chat, ¿verdad? Comiendo mucumbergue ahí.
Brutal.
Ay, qué rico.
Es interesante. Y todavía no te conocía. Fue que lo vi yo como que, está bien, voy hasta allá, no hay problema. Okay, gracias. Vamos, vamos. Gracias a esta persona. Para ese tiempo, en mi lista era un influencer. Gracias a este influencer me hizo ir hasta allá.
Ah, pues qué hamburger. Qué bueno. Mira, dos historias más que me vienen a la mente rápido. Uno es de Melanie, que ella es de Minerva's Bakery en Levittown. Su negocio, de hecho, no fueron ni colaboraciones. Ella y yo la cubrí de esos videos que yo hice grabado con el celular, sin uh-huh. ninguna intención. Pero nunca me olvido esa primera visita. Se lo digo cada rato. Yo le digo, tú no tienes idea la inspiración que ella me dio. Yo fui con mi esposa. Eso fue pandemia full, de que yo creo que ahí estaba con esta cosa de las tablillas. Uh-huh. De la alterna, cuando más o menos por ese tiempo. Y un día yo le dije a mi esposa, vamos a este lugar que está cerca de casa. Y yo solamente tuve que hacerle la pregunta de, oye, porque su repostería es un poquito diferente, o sea, tiene una cosa bien variada, es pastry chef y todo eso. Y yo le pregunto, oye, ¿qué te inspiró a hacer ese cupcake así? Y tú ves la cara de ella como que, o sea, vamos a hablar, pero con una alegría. Y eso es algo que yo me recuerdo, que yo me siento en el carro con mi esposa y yo le digo, yo quiero hacer esto. O sea, como que quiero documentar estos procesos, porque esa sonrisa que ella tuvo, esa pasión, estuvimos como una hora hablando de nada más de eso. Y uno último, y ellos son gran parte que me influyeron a meterme en cocinas, es la familia de Jace Burger en Camuy. Ellos fueron el primero que me escribieron a mí. Que dijeron, Juan, nos gusta tu contenido, vamos a inventarnos algo. El primero. Y eso nunca se me va a olvidar. Yo todavía me comunico con ellos y yo les digo lo que ustedes necesitan. Mano, aquí estamos, porque para mí, yo nunca quería visitar una cocina y faltar al respeto. Uh-huh. O sea, como que este influencer, ¿verdad? Que estamos aquí, o sea, interrumpir tu flow. Porque tú tienes tu dinámica, ¿verdad? Tú tienes tu propósito y yo nunca quiero afectar al negocio, al contrario, quiero promoverlo, claro. Quiero que florezca. Uh-huh. Y ver cómo me aceptaron y me dijeron, Juan, tú empaca lo que necesites, vamos a inventarnos cosas, o sea, conocer la historia detrás de la receta de cada cosa, las bolitas de queso que es parte de la receta de la abuela y ellos adaptaron para el negocio. Y es que yo decía, ok, Melanie me motivó a querer hacer esto, pero esta gente me lo validó. Uh-huh. De que vale la pena hacerlo. Y la historia de un seguidor o seguidora fue la experiencia más corta y la más significativa que yo tuve. Un día yo estaba en la repostería Canela y esta señora pues, se me pasa mirando. Y al principio era como que un poquito awkward, not gonna lie, porque, ¿verdad? Uh-huh. No sabía. Porque yo no soy una persona que lleve, es como que, hey, estoy aquí, a mí me gusta estar relax, yo uh-huh. estaba ahí para reuniones y otras cosas, pero al final dijo algo con tan pocas palabras que yo llamo a mi esposa y yo le digo, bueno, qué cosa más hermosa. La señora me seguía hace tiempo y yo en abril de este año documenté mi viaje completo con mi esposa en New York por la historia. Uh-huh. Eso nunca ni se convirtió en Reels, pero mucha gente se conectó con ese viaje. Y ella simplemente me paró y me dio las gracias por la página. Y no fue lo que dijo, pero cómo lo dijo. El tono de voz, la, uh-huh. la sonrisa. Ella dijo, Juan, yo me disfruté ese viaje como si yo estuviera con ustedes. Sí, de verdad que gracias por compartirlo. Y mira, yo lo digo ahora y todavía se me paran los pelos. Porque fueron tan cortas palabras. Yo creo que yo me quedé sentado después con un buen rato como que, bueno, qué cosa más brutal. El hecho que estas personas nos conectamos por las redes. Porque volviendo al tema del lujo, no todo el mundo tiene el lujo de viajar. Claro. Yo estoy consciente que yo viajar con mi esposa semana y media para jaltarnos de comida es un privilegio. Uh-huh. Pero el hecho que las personas sintieron una conexión a través de esas historias y todavía, porque eso no pasó después de abril, eso pasó como en noviembre, uh-huh. que me pararon para eso. Los otros días, es que uno dice, las redes sociales pueden ser tóxicas, pueden ser fuertes, pueden ser superficiales, pero mano, uno también sí. puede meter mano y crear experiencias memorables a través de ellas.
Qué interesante. Qué wow. linda. Qué linda.
Uh-huh. No, gracias por compartir eso, Juan. De verdad que me da una luz muy diferente de los creadores de contenido, porque sé que sabemos que hay muchas cosas que, como en todo, hay una vertiente bien positiva, hay una vertiente negativa, hay una vertiente desde el punto de vista de negocios que no quieren conectar por razones que sabemos y eso se puede discutir en otro momento. Uh-huh. Pero el escucharlo tan auténtico, tan real, tan humilde de una persona que lo está haciendo y con un objetivo, en ningún momento ha hablado de dinero, uh-huh. en ningún momento ha hablado de fama, en ningún momento mencionaste cuánta gente te sigue o el engagement. Si Orly te preguntó, porque es importante por el podcast,
claro.
pero no haber hecho nada de esas cosas da una perspectiva diferente de cómo tú conectas con tu gente, con tu negocio y cómo conectas específicamente con la gastronomía, a pesar de que hayas tenido un pasado complicado uh-huh. o difícil. Y eso tiene toda mi admiración.
Y gracias por gracias, hermano. Y es una experiencia, o sea, obviamente como todo, o sea, yo no voy a, como mi background de producción, hay negocios que me contratan para generar contenido,
claro.
pero lo que la gente no ve es las horas de comunicación antemano, uh-huh. de que vamos a conocernos, a ver si somos un buen fit, uh-huh. Research que hace uno de las reseñas de los negocios, cuánto tiempo lleva, el menú. Hay un proceso extenso que va detrás de cada cosa. Es como cuando cuando me escriben negocios a veces, yo les digo, miren, para mí estos son relaciones uh-huh. profesionales, pero una relación porque a veces no lo vemos. El momento que tú estás en mi página, hay un brand association uh-huh. mutuo.
Claro.
Porque como yo le digo, imagínate que yo cubro el negocio de Paul, vamos a suponer un evento de mezcal, y tú dices, yo quiero que Juan sea mi spokesperson. ¿Y si yo me tiro un comentario homofóbico uh-huh. o algo racista 2 semanas después? Uh-huh. La gente te va a asociar claro. conmigo y viceversa. Y claro. son cosas que la gente no ve, de que cuando estamos colaborando, hay personas que quizás lo hacen por la fama. Yo digo, yo puedo estar aquí hoy como mañana algo pase y pues si termina este ride, pues brutal. Uh-huh. Pero yo estoy consciente de mis decisiones, mis valores, mi ética. Y cuando estamos colaborando, sí hay un video, pero es mucho más allá. Está el valor de que tu brand, tu negocio, está diciendo yo me asocio con esta otra persona.
Claro.
Y la gran parte de eso, como cuántas veces hemos visto celebridades uh-huh. que ocurre algo y entonces hay un backlash con una marca, ¿verdad? Obviamente es un ejemplo mucho más macro que micro, pero de igual forma, el momento que uno se asocia en las redes sociales, todo el mundo es accesible hoy día. Y pueden pasar cosas hermosas como no tan hermosas.
No, y ese detalle de que tú como creador de contenido puedas ver o tener la visión del cliente, que eso es lo más complicado, porque a veces, no, sube 3 fotos todos los días y 2 reels, ok, pero pero ¿cuál es la visión del restaurante? So, no es solamente una fórmula de uno más uno, ¿entiendes? Tú sabes, hay que ver qué es lo que quiere, si tiene un producto que quiera impulsar más, pero ¿por qué? ¿No? Si tiene alguna, qué sé yo, un tema, ¿no? Pero es esa visión del negocio que muchos creadores de contenido lamentablemente fallan, ¿entiendes? Porque van como con una fórmula y no funciona todo el tiempo. Y qué nítido
que
te tomas el tiempo, ¿no? De hacer
eso. Gracias. Y con eso hay detalles que quizás la gente no se da cuenta hasta que se los digo y dicen contra, ¿verdad? Uh-huh. Un ejemplo, Vida Bayara, uh-huh. ¿Verdad? Como contexto de un lugar que gracias, yo llego a Yara gracias a ustedes, uh-huh. A la entrevista que está disponible en este podcast. ¿Verdad? Yo llego gracias a eso. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú entras a un lugar, hay música, hay ambiente. Entonces, cuando yo escucho lounge music más relax, pues, ¿qué pasa? Yo digo, pues para videos así uno baja la voz un poquito más porque yo quiero crear la experiencia como yo estuve ahí.
Claro.
Pues como yo transmito eso en un video con las tomas, con la dicción, con la música, con la locución. Porque imagínense que yo vaya a un lugar con una música lounge. Gente, mira, hoy vamos a estar aquí. Y dice, wow, espérate, como que esto no va con lo otro en comparación a si, les, uh-huh. Si están buscando un buen cóctel con mezcal, que definitivamente es the way to go, pues miren, visiten este lugar. Y ya rápido, no, como
y,
que...
Y los colores del lugar también, claro, tú adaptas todo esa parte y está súper chulo, de verdad que sí.
Exacto, que es un proceso, pero no hay nada mejor que cuando me escribe el negocio, como que, wow, Juan, capturaste la esencia.
Sí.
Eso lo es todo. Y
que es un reto, uh-huh. Sí.
Eso es lo complicado y si lo logras, ya ganaste. Juan, ¿qué proyecto viene para el futuro? ¿Qué nos puedas contar?
Pues mira, tenemos muchas cosas. Este año estoy en diferentes reuniones. Yo quiero continuar entrevistando, ¿verdad? Aunque la mayoría del contenido es mi cobertura, o sea, yo ofreciendo mis impresiones sobre diferentes lugares. Uh-huh. Lo que más disfruto son las entrevistas, ¿verdad? Resumidas. En las redes para resaltar a aquella persona que quizás no es una celebridad, pero tiene un tremendo talento gastronómico y vale la pena que tenga ese spotlight. Uh-huh. Y es lo que yo disfruto mucho hacer. Quiero colaborar con entidades benéficas, si es posible. Yo sí soy una persona muy enfática, por lo menos para mí, ¿verdad? Para mí, si uno tiene una plataforma, use it, uh-huh. For good. Mi plataforma puede que sea relevante hoy y en 2024 yo sea un charro que la gente no quiere seguir. Pero miren, si podemos impactar familias, si podemos hacer algo con estas plataformas, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Ya sea impactando alguna entidad gastronómica o ya simplemente alguna actividad o evento. Quiero desarrollar más contenido para lo que es YouTube, contenido más extenso. Yo vengo de un background de edición mayormente enfocado en documentales. Obviamente documentales son más extensos, requieren más research. Es contenido de más de 20 minutos, pero me fascina. Y yo creo que uno va a Netflix y tú ves un montón de documentales de México, de comida, ¿verdad? De todas las partes del mundo. Pero Puerto Rico muchas veces se queda o en lo básico de la comida criolla, o muchas veces ni están estos episodios fuera de que, hey, Puerto Rico tiene mofongo. Y uno dice, uh-huh. Mira, Puerto Rico tiene tanto. Y para mí las redes sociales es necesario para utilizarlas como una cápsula de tiempo. De dónde estamos nosotros con, los trends, pero me refiero a los trends gastronómicos, porque alguien tiene que documentar esto. O sea, uh-huh. Todo el mundo que tenga un iPhone, un celular decente, tiene el chance de capturar un momento en la historia de la comida de aquí, y puede pensar en eso 10, 15 años después, y mientras yo pueda hacer todo esto y de alguna forma contribuir a negocios, para mí es un privilegio, y siempre se lo digo a cada uno, yo entrar a la cocina de cada lugar es un privilegio, yo conocer la historia es un privilegio, porque no todo el mundo tiene chance de eso, y es algo que yo tomo con mucho, mucho respeto.
Qué cool. Bien interesante. Brother, ¿qué te puedo decir?
Te dejó pensando, sí. Juan, te dejó pensando.
No, porque...
Mira, una cosa que no digo que viene, él va a lanzar este programa donde tú puedes comprar un almuerzo con Juan. Escucha esto, escucha esto. Esto lo hace Warren Buffett, esto lo hace... Tú pagas X cantidad de dinero para tener la experiencia completa de comer con Juan.
Uh-huh. Eso está bueno.
Y ese dinero lo va a dar a una organización sin fines de lucro que se enfoque en la gastronomía.
¡Oh! Este tipo es
un... Y vas a tener la experiencia completa. Bueno. Tienes una hora, hora y media para comer con Juan en un lugar de su preferencia y tú pagas por el almuerzo y por la compañía de compartir conocimiento y de realmente conectar con esa otra persona que tiene esta pasión.
Eso está bueno.
Eso me gusta ahí.
Eso está bueno.
Oye, yo lejos de... Solamente el 10% para acá.
Ah, pues estamos al día ahí. Pero fíjate, no está muy lejos de algo que... Ustedes los han hablado de trends, ¿verdad? Mm. Las tendencias de este año y muchas diferentes cosas así. Yo creo que una tendencia que me encanta y que ustedes lo están haciendo desde sus respectivos negocios, ¿verdad? Desde el podcast y fuera de, son los eventos gastronómicos. Uh-huh. Y yo creo que deben haber eventos tan elaborados como de degustación y parte educativo, como también eventos de confraternizar, algo uh-huh. de que quizás foodies, me refiero a personas que simplemente les gusta disfrutar comida y quieren conversar con otras personas con gustos en común, como que tener esos espacios. Y son cosas que sí me interesa explorar cómo hacerlo, uh-huh. Porque hay muchas personas que también comen solo. Y no lo digo en forma buena o mala, pero personas que dicen, contra, me gustaría comer con alguien que tiene gustos similares a mí, pero quizás no tengo familia, quizás no tengo amistades. Yo tengo muchas personas que no tienen amistades que me escriben.
El tiempo, punto. Lo mencionas ahora, pero... regularmente yo almuerzo solo, tú sabes, porque uno está corriendo para un lado o para otro. Claro. Entonces, pues, ¿verdad? O a veces uno dice, conoce tanta gente y viene, yo sé que Paul va a comentar algo porque es que le veo la cara, pero, pero tienes toda la razón. Pero eso lo podemos hacer, brother, eso es tan nítido. Yo estoy seguro que un montón de foodies quieren tener la oportunidad de por lo menos darse un drink o comer con ustedes, ¿entiendes? Con los creadores de contenido de tantas páginas que hay ahora, ¿no? Sí. Así que eso es algo que puede suceder, ¿por qué no?
Claro, mijo.
Y mezcalito, ¿verdad, Paul? Tiene que haber mezcal como cóctel primordial de la actividad.
Obvio. Eso es a given. Eso es obvio. Está mencionado. Era el kiwi que ha salido a través de toda la entrevista. Oye, pero Juan, agradecido con tu tiempo, agradecido lo que haces por la industria. Definitivamente ver personas que amen lo que hacen ya es una rareza. Sí. Y escucharlo y poder tener la oportunidad y el privilegio de entrevistarte y presenciarlo. De verdad que ha sido un deleite y te deseo el mayor de los éxitos y todos los millones de seguidores que te deberían seguir para que sigas compartiendo todos estos grandes mensajes y contenidos.
Hey, de verdad que gracias a ustedes y continúen. Este podcast, se los dije a ambos a nivel individual y lo digo aquí, es necesario por la misma premisa de que tenemos que documentar el contexto histórico y cultural de la gastronomía. Y ustedes están haciendo un buen trabajo en conectar a las personas con esas historias y que la gente, ¿verdad? Comprenda la historia detrás de ese chef, de esa persona que se ha fajado para lograrlo. A veces uno ve los éxitos de estas personas sin ver todos los sacrificios que tuvieron que hacer, que de verdad que para mí fue un privilegio estar aquí. Tienen un pana, un amigo siempre acá para lo que sea y de verdad que les deseo a ustedes todo el éxito del mundo.
Antes que te vayas, Juan, las redes sociales para que la gente te siga, vea tu contenido y te escriba, conecte contigo.
Claro, pues pueden conseguirme en Facebook, Instagram y TikTok, arroba come con Juan. Ya el canal de YouTube está abierto, lo tengo un poquito abandonado de vez en cuando, pero hay dos o tres videos que no están en las páginas. Así que lo mismo, youtube.com/comeconjuan y si alguna persona, negocio, marca se quiere comunicar conmigo directamente, lo pueden hacer a través de correo electrónico, que es contacto@comeconjuan.com. Y otra de mis metas de este año es fortalecer un poquito la página, pero como todo, good things take time, y quiero también no toda la vida puede ser contenido. Así que para mí crear contenido es igual importante que compartir con personas y apagar la cámara.
O sea, sí, caramba, Juan, muchas gracias, de verdad agradezco lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, y eso es importante para la gastronomía aquí en la isla, así que sigue haciendo buen trabajo, mucho éxito, y aquí tú eres de la casa, así que cuando tú quieras inventar cualquier cosa, estamos disponibles aquí.
Gracias.
Oye, Paul, muy buen episodio, ¿qué tú crees?
No, excelente. ¿Sabes lo que deberías hacer? Uh-huh. Deberías ver dos o tres de los videitos de Juan.
Ajá.
Escoger un lugar y sorprenderme. Decir, contra, Paul, aquí es que vamos.
Sí, este es
Winnie. Mira, ahí es como... Entonces lo ponemos hacia el lado y es como si estuviéramos con Juan, pero tú invitas.
muy bien.
Dale pensamiento.
Vamos a hacerlo. Y ustedes, mi gente, oye, ya que Juan comentó, tengo que dejarles saber que hay un evento ya para el 17 de enero, la Batalla de los Espíritus, que Paul González Mangual con el mezcal va a defender su... Es título, Paul. El título. ¿Qué?
Lo sabe.
Contra el Whisky Rican. Y vamos a disfrutar. Vamos a degustar con chocolates de Vida Bayara el 17 de enero a las 7 p.m. Las boletos o reservaciones en comensalpuertorico.com. Y mira, es para un par de días. Así que hay espacios disponibles. Vayan y compartan con nosotros. ¿Qué tú crees, Paul?
Definitivo. Vamos allá. Así para que vean y que convencer a más personas que vean mezcal. Esa es mi meta este año.
Nos vemos, mi gente. Cuídense mucho. Chao.